buenas noches y bienvenidos una temporada más a la primera tertulia de la cantera de Lezama.com. Pues de esta temporada 2015-2016 empezamos año futbolístico, empezamos temporada y hemos empezado por todo lo alto. Nos ha dado una gran alegría el primer equipo. Ya a partir de ahí hemos tenido pues varias semanas ya de partidos oficiales, no solo el primer equipo, el resto de categorías también ha empezado ya este fin de semana pues sus partidos. El Bilbao Athletic lleva también 3 jornadas ya de la Liga de Segunda División estrenando categoría. Hablaremos sobre ellos, sobre ambos equipos. También las chicas han empezado con victoria, tanto el primer equipo como el segundo. Bueno, un buen inicio para la cantera de Lezama y un momento, bueno, pues de muchas noticias o de muchas cosas que comentar alrededor del Athletic, ¿no? No solo de ese primer equipo, lo que ha sido pues el mercado de fichajes que se acaba de cerrar, la incorporación de Raúl García, por fin un título después de 31 años, lo comentaremos ahora, y también pues lo que ha sido el segundo equipo, ¿no? La posibilidad de verlo mucho más de cerca, su estreno en San Mamés, ya ha tenido un par de partidos como local que nos ha dejado pues bastantes cosas para comentar, y para comentar todos estos temas pues tenemos a 3 invitados que paso directamente a darles la bienvenida. Juan Laucirica, Ramón Sebal, Ollera Azcárraga, bienvenidos una temporada más a la tertulia.
Muy buenas, muchas gracias, y a ver si esta temporada hacemos tertulia por semana, vamos a intentarlo.
Gabón, y encantado de estar una vez más con vosotros.
Gabón, buenas noches. Y aquí estamos otro año más con todos vosotros.
Muy bien, bueno, ¿qué? Estaréis contentos, ¿no? Está la cosa candente. Bastantes temas para hablar del Athletic, ¿no?
Bueno, yo creo que la verdad que es una temporada ilusionante para todos. El primer equipo, tanto el primer equipo como el segundo equipo. El segundo equipo, bueno, está el otro día, que luego pasaremos a hablar de ello, hizo, la verdad que para mí, un fútbol bastante vistoso, y bueno, creo que es una temporada ilusionante y creo que es bastante factible el permanecer en segunda. Y en cuanto al primer equipo, bueno, ese título que, bueno, genera mucha ilusión en la afición, incluso el club, incluso a los jugadores, les creo que les viene muy bien. Y bueno, intentar salir ahora un poquillo de esa zona baja, que son solo 2 partidos, pero son 2 partidos, 0 goles y 0 puntos, y bueno, hay que intentar salir de ahí lo antes posible, porque creo que con las incorporaciones, sobre todo con la de Raúl García, puede ser un año bastante bonito, teniendo en cuenta que jugamos 3 y con la Supercopa 4 títulos.
Está claro que si hablamos de una temporada ilusionante, puesto que los 2 grandes equipos del club, que serían el primer y segundo equipo, pues uno está inmiscuido en categorías europeas, estamos jugando 3 o 4 competiciones, como dice Juan, el otro está en segunda división, que es lo máximo a lo que puede aspirar, bueno, con grandes fichajes para mi gusto y con una buena preparación podemos esperar una gran temporada.
Sí, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho y opino más o menos lo mismo. Creo que puede ser un muy bonito año. Y con la incorporación de Raúl, pues creo que el equipo gana mucha potencia. En zona de arriba, que es lo que hace falta un poquito, aparte de, más que nada, para que Aduri no sea el único referente a la hora de meter goles. Ya con Raúl García, pues creo que nos puede dar ese punto de más, que ahora mismo no tenemos.
A ver, habéis empezado ya a hablar de varias cosas. Lo primero, no os veo muy entusiasmados por el título. 30 y pico años para conseguir uno.
A ver, es que
joder, si yo me fui a Barcelona a verlo y todo,
si lo vimos juntos.
Parece mentira que lo consiguiésemos habiendo ido tú.
Bueno, por lo menos empató el partido, que no está nada mal.
Pero lo comenté con el Ramón nada más sacar el partido, porque lo vimos juntos. Sí, es un título, pero ni comparación con lo que tiene que ser ganar una copa, ¿no?
Juan. Pero ya nadie nos va a quitar este título, ¿no?
Que sí, Ramón. Vale, te lo voy a decir.
Yo de ti, yo ya con 80 y tantos años ahí a mis nietos les diré, pues yo aquel primer título lo vi con Juan Laucirica, un chico majísimo de Barcelona.
No, de Barcelona, de Bilbao.
Bueno, de Bilbao.
Otra cosa es que el tiempo me ha llevado a mí, pero... Vale, exacto, exacto. No, vale, perfecto. Y seguro que contentísimos, la anécdota será muy chula y todo lo que tú quieras. Ahora bien, que para mí fue mucho más bestia. El día que Llorente marcó aquel gol que nos llevó a la final de la Europa League, o el día de las semifinales de Copa contra el Sevilla, lo que yo sentí fue mucho más que lo del otro día. Porque bueno, no voy a ser hipócrita.
El gol de Toquero de Mestalla fue más.
Bueno, sí, exacto. Bueno, te estaba hablando de partidos que acabaron en victoria. Incluso el gol de Toquero ya fue más. Pero no voy a ser hipócrita. Si a mí, cuando pierdo o cuando la gana otro equipo, la Supercopa, me parece un título de segunda categoría, pues cuando la gano yo no va a ser menos. Me alegro, sí. Es importante, sí. Pero como he dicho alguna vez en Twitter, me parece más importante por lo que van a empezar a sentir los jugadores. Es decir, sentir que por
fin puedes...
Exacto, que sentir que eres un equipo ganador y que de verdad puedes competir contra esos equipos y que de verdad puedes ser tú el que alce el trofeo y no que sea siempre el otro. Más pero, por eso que por el título, sí.
Juan, la evolución buena e increscendo es ganar la Supercopa y después ganar un título como la Copa o la Europa League. Si lo hacemos al revés, no gusta tanto.
Nada, al revés hay que hacerlo. Eso es lo bonito. Nada, ganado. Una vez después de ganar el título, jugarte la Supercopa y ganarla.
Bueno, pues ya tenemos una razón para volver a ganar la Supercopa, y es ganarla habiendo ganado un título primero.
Eso
es lo bonito. Me he invitado porque las teles tienen que vender. O sea, porque al final el subcampeón de Copa va porque la tele tiene que hacer algo. Porque si no es un título que no te da opción de jugar Europa ni te da opción de nada.
Pero,
está bien, es un título de todo lo que quieras.
Esa discusión la he leído yo unas cuantas veces. Te voy a hacer una pregunta similar. No es lo mismo, pero similar. ¿Alguien que no gane su liga puede ganar la Champions League?
Sí, claro. ¿Por qué no?
Bueno, entonces...
Oye, ya está, lo mismo.
Entonces, ¿por qué
no ha ganado ni liga ni copa, pero tienes opción a ganar la Supercopa?
Alguien que se ha clasificado según el reglamento para jugar la final de la Supercopa tendrá derecho a ganarla, ¿no?
Pero el reglamento de la Supercopa dice que el subcampeón de Copa puede ir a jugar, va a jugarla.
Sí, sí, desde los 80 y tantos.
Que Villar nos ayuda, pero tanto.
Bueno, os veo con ganas, veo que esto como con los aperitivos os ha abierto hambre y ya volvemos a tener esas ganas de títulos. Me parece muy bien. Vamos a dejar de lado el título, seguro que lo recordaremos muchas veces durante esta temporada, pero habéis hablado de otra cosa que me parece muy importante y estoy seguro que queréis hablar de ello. Raúl García, ¿qué os parece para el equipo?
Oye, a mí personalmente me parece, no te voy a decir la mejor, pero pues de las dos mejores opciones que había en el mercado. Creo que es un futbolista que tiene gol, que es indudable que tiene gol. Un tío que ha marcado 47 goles en las últimas 4 temporadas sin ser 9, pues demuestra que tiene bastante gol. Hace 2 temporadas, en la 13-14, hizo 17 goles en todas las competiciones. Y la verdad, esos son números de 9, o sea... Una temporada no estratosférica de Aduriz son 17 goles. Por lo tanto, me parece un fichaje bastante positivo. Y bueno, podía ser interesante también la llegada de futbolistas como Nacho Monreal, por ejemplo. Pero creo que le va a dar más y va a hacer competir mejor al Atleti la llegada de Raúl García. Yo no tengo ninguna duda de cuál es su posición del campo. Para mí es la posición por detrás del punta. Por lo tanto... desde mi punto de vista es Eraso quien tendría que ser suplente, pero es que puede ser una temporada muy larga en la que podemos llegar perfectamente a los 55 partidos y hay mucho tiempo para jugar, pero yo en un 11 ideal sin ninguna duda lo pongo por detrás del 9.
Está claro que, como dices tú, Juan, entre las opciones que puede darnos el mercado del Athletic, pues será una de las dos o tres mejores opciones. En este caso incluso se podría decir que, dado el nivel futbolístico que puede dar este jugador y lo que puede variar mucho la plantilla con solo un fichaje, pues era el fichaje a realizar. Si tienes que elegir entre este, Nacho Monreal o Illarramendi, por ejemplo,
o incluso Fernando Llorente, que
sí,
no sabes si va a ser titular.
No daría no darían el rendimiento que puede llegar a dar este jugador, ni el cambio en la dinámica del juego como podría dar Raúl García. Para mí el único equiparable a Raúl García sería la vuelta de Javi Martínez o la de Ander Herrera. Son los únicos jugadores que podrían estar al nivel de este fichaje. Pero la vuelta de ambos se resulta bastante complicada. Incluso después de haber escuchado hoy en algún medio que se hizo una oferta por Javi Martínez el último día, que hubo ahí una especie de negociación con el Bayern, quitando esos dos jugadores, Javi Martínez y Ander Herrera, dentro del mercado futbolístico del Athletic, Raúl García era el mejor jugador que podía estar en el club.
Yo creo que más que futbolísticamente, que va a aportar muchísimo, sobre todo en tema de goles, es el carácter con el que viene, el carácter que tiene él, de ganador. Un jugador que con ese carácter en este club, pues nunca viene mal.
No, es un jugador que gana. Que gana, que gana títulos. Es el,
y que
el
busca
futbolista.
Ganarlo.
Sí. Es el futbolista que más partidos ha jugado en Copa de Europa en la historia del Atlético de Madrid, con la camiseta del Atlético de Madrid. Es decir, hablamos de un futbolista tremendo. No hablamos de un suplentillo, no. Hablamos de un jugador importante en el mejor Atlético de Madrid, probablemente de la historia. Un futbolista que con la llegada de jugadores como Carrasco o como Ángel Correa han dado un paso atrás o el Cholo cree que tiene que contar con jugadores más jóvenes. El Cholo contaba con él, pero él le pidió salir, y bueno, creo que es, para él es importante porque sabes que vas a ser titular en un equipo que puede llegar a optar a ganar la Copa, a la Europa League, y para el Atleti es una llegada importantísima porque es que tiene un carácter ganador. Y desde el fichaje uno se interesa por la figura de Raúl García, escuchas entrevistas, escuchas a sus compañeros, escuchas a sus aficionados y te das cuenta de que es la palabra profesional hecha futbolista, y eso viene muy bien siempre a un vestuario.
Estamos hablando de, como tú antes comentabas, Juan, lo bueno de haber ganado la Supercopa era todo lo que viene después. Y si todo lo que viene después viene acompañado de un hombre ganador como Raúl García, vamos, la temporada viene a ser la más ilusionante de los últimos tiempos. Estamos hablando de que los jugadores ya saben lo que es ganar, y encima viene a acompañarnos un jugador que para él ganar es algo, el pan de cada día.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Ya ha visto lo que es ganar una liga, ha visto llegar a una final de la Champions.
Este a punto de ganarla.
Ha ganado dos Europa Leagues. Este tío viene aquí a enseñarnos que lo que hemos hecho en verano no es algo casual, que podemos volver a ganar.
Bueno, has comentado, Juan, una cosa, has dicho quizá no el mejor fichaje que podríamos tener. ¿Cuál crees que es el mejor fichaje que podríamos haber conseguido?
Bueno, ya he dicho que es de los dos mejores fichajes.
Sí.
Hombre, yo creo que o Ander Herrera o Javi. O sea, que Javi no sé por el tema de la rodilla. Pues porque realmente lleva mucho tiempo sin jugar 5 meses seguidos. Entonces, eso nunca se sabe. Pero creo que Ander y Javi son dos futbolistas bastante importantes, y sobre todo Ander porque ya demostró con esta misma plantilla
y con este mismo entrenador
lo que era. Ya se demostró que cuando él salió de este once lo mucho que está costando a este entrenador encontrar un sustituto. Por lo tanto, creo que sería un fichaje que lo metes y todo volvería a funcionar como hace 2 años o 3 años. Pero sí, creo que más allá de estos dos, que son futbolistas importantes, o que pueden ser futbolistas importantes en equipos de máximo nivel, creo que Raúl García es bastante top. Y sobre todo me parece mejor que... O sea, yo quería que llegara a Monreal, pero me parece mejor fichaje que Monreal y mejor fichaje que Fernando Llorente.
Yo creo que de lo que podemos aspirar es lo mejor. Ni Ander Herrera ni Javi Martínez. Yo creo que este te aporta algo que Herrera no te va a dar, que son goles. Y ese carácter de el equipo a la espalda y voy a ganarlo todo.
Cosa ya, pero no tampoco... tampoco
Herrera, o sea, igual no tenía ese carácter, pero Kikitimi sí, ¿eh?
Herrera no digo que no sea un jugador muy, muy, muy bueno. Estamos hablando, pero yo creo que ahora mismo, con la dependencia que hay de gol de Aduriz, creo que es mejor el fichaje de Raúl que el fichaje de Herrera. El tema
sí.
de que vaya a aportar sí, ese plus a goles.
aparte Herrera, de gol, para jugar en cualquiera de las posiciones Manchester. De ataque, digamos. Yo creo que podría jugar Raúl García ahora mismo detrás del delantero, en la posición de delantero, por la derecha en la supuesta posición de Susaeta o Williams. Incluso si me apuras, si me apuras. Pero
estamos hablando constantemente, y yo primero, ¿eh? De hecho, yo hasta he dado cifras de la faceta goleadora de Raúl García, pero tampoco pretendamos ahora haber fichado aquí a Ronaldo Nazario. Quiero decir, es un futbolista que viene a meter goles, pero
puede marcar 10 goles en una temporada, es un muy buen futbolista.
Sí, pero que puede rendir bien y hacer 4 goles. O sea, tampoco es cuestión de que cargue ahora con los goles.
Juan, no va a hacer 4. Este tío va a subir las cifras goleadoras del equipo.
No, es lo que yo supongo. Pero lo que quiero decir es que ahora no podemos cargar toda la responsabilidad del gol en él.
No, yo hablo de un complemento.
No, es que antes la cargábamos al goleador.
No, que hablo de un complemento al goleador. A ver, sabemos que va a ser que si todo va bien, entre 15 y 18 goles va a meter. Y un jugador como Raúl, por detrás de él, que te puede aportar entre 8 y 12 goles, creo que es un fichajazo.
Sí,
cosa
sí,
que
sí,
yo,
sí.
Ander, no veo en esa opción de poder meter entre 8 y 10 en ese margen de goles.
No, estoy de acuerdo.
Pero me refiero a eso, ¿no? Entonces, depender tanto de Aduriz y ahora que tengas un jugador que te pueda complementar a ese delantero, creo que es mucho más importante que otro tipo de fichajes.
Bueno, os veo muy contentos con el fichaje de Raúl García. ¿Os parece un buen precio también?
Hombre, es que yo te soy sincero. A mí no me parece muy relevante el precio. Más allá de que si te gastas 40 kilos, pues sí, pues te llevas las manos a la cabeza. Pero que sea 8 más 2 o que sea 12 más 2, pues a mí personalmente, a mí me parece un buen fichaje y prefiero tener el dinero en el campo que en el banco. Lo que no puede ser es que en 2 temporadas te has sacado, o en 3 temporadas o 4, te has sacado 40 más 36 por 2 futbolistas y bueno, qué bonito es todo y no gasto nada. No, pues si te piden 8 más 2, 8 más 2, que te piden 10 más 2, pues 10 más 2, no pasa absolutamente nada. Es que a veces hay que gastar dinero. Estamos en una competición en la que los de arriba gastan dinero. Ya lo hemos hablado alguna vez. El Valencia se gastó 132 millones de euros. La Real Sociedad la temporada pasada se gastó más de 20 millones de euros. Esta temporada ha fichado a Jonatas, que es un delantero que te asegura 10-12 goles. O sea, tenemos que gastar dinero. Porque lo que no puede ser es que luego pretendamos ser sextos, séptimos o incluso quintos y que no gastemos dinero, pero esos quintos, sextos, séptimos cada verano gasten 50 millones. Mira, si quieres competir contra ellos, a veces hay que rascarse el bolsillo.
Coño, Juan, pero si sabes que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí el único que pone pegas es Oyer o Javi. Si yo estaba de acuerdo
en diciembre
con gastarnos 25 en Illarramendi.
Exacto, y que no pasa nada por gastar dinero. Cuando lo tienes, no pasa nada.
Lo tenemos.
Hombre, yo entiendo que si han entrado 76 millones de euros en dos futbolistas, no pasa nada porque tú te gastes 20, 25, 30 millones un verano. Bueno,
pero hemos gastado parte de ese dinero también.
Pero no, bueno, en futbolistas no.
No, en futbolistas no, pero bueno, los futbolistas han tenido gastos, ¿no?
Sí, pero también
lo
puedes...
Tenemos el dinero, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no?
En por seguro que tenemos ahí remanente, seguro.
Claro.
Oye, están acusados aquí.
Es que pagar 25 millones por Illar me parece tirar el dinero, sinceramente. No creo que sea jugador de 20. Por Raúl García, 25, nos ha pagado 25.
Bueno, no, lo que se ha pagado, digamos 13. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien pagar 13 por un jugador como Raúl García. Y ahora primero no tiene carácter ganador, porque ya se lo he visto en el Madrid. Ni es un jugador que marque diferencias. Entonces pagar 25 por un jugador así, pues no vale. Me parece muy bien. Si lo queréis pagar, pagarlo, pero yo no lo pago.
Y ahora es un futbolista por el que el Madrid pagó 30 millones de euros.
Sí, sí. Y por... me acuerdo de Fabio Conceição, o cómo se llamaba aquel.
Sí.
En el Deportivo, que pagó 42 o no sé cuánto.
Vale. Pero los futbolistas tienen algo para... Es decir, no escojo ya Remendi.
Ya, lo ha revendido por 15. Uf.
Bueno.
Claro.
Vale, pues si ya Remendi es un futbolista por el que un equipo como la Real Sociedad ha pagado 20 kilos. Pues no me parece malo. ¿Tú crees que desentonaría para mal este tío en el Atleti?
Es que no, a ver, ¿y qué haces? ¿Te cargas a San José?
Pero es que la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿este tío sería malo?
Malo no, yo no le veo en este equipo jugando. Es que bueno, yo no le veía en este equipo, ni yo pagaba 25 kilos por él.
Vale, pero es que no es malo. O sea, no, no por, por cómo le haya ido en el Madrid un futbolista es malo. Porque en el Real Madrid a todos los españoles jóvenes pues les va mal.
Yo he dicho que no es un jugador de 25 millones, yo no he dicho que sea malo.
Vale, vale. Para mí el Atlético...
A mí, yo por Illarra 10, 12 millones, bueno, me parece un precio que se puede llegar a pagar. Se pagaron 11 por Beñat, 11, 12, no sé cuántos son exactamente. Entonces, pues bueno, dices, es un jugador similar, sí. Puede jugar, sí. Pero 25 me parece una auténtica salvajada. O sea, y pagar 13 por Raúl García, pues me parece un buen precio. Porque ahora mismo, tal y como he dicho antes, para mí es el mejor fichaje que podíamos hacer. Entonces, 13 millones, si se señalan las cifras, me parecería bien. Parecería un muy buen juego.
Veo que estáis de acuerdo con el precio entonces de Raúl García. Estupendo, muy contento de que haya llegado. Vamos a ver qué tal resulta. Como decía Juan antes, posiblemente podamos tener delante una temporada bastante larga y oportunidad de ver a muchos jugadores, a quien tenga que salir del once o quien tenga que compaginar su puesto con Raúl García y a Raúl García en muchos partidos, y esperemos que funcione tan bien como prevéis o estimáis o deseáis que lo haga. Pero tenemos muchas más cosas que hablar del primer equipo. La primera, ¿no os parece que estamos calcando el inicio de temporada del año pasado? Empieza bien el equipo, se clasifica para Europa League, hace una buena, entre comillas, por lo menos emocionante y peleada eliminatoria contra el Nápoles, y después pues un mes horrible, ¿no? Con un equipo bastante irreconocible y aparentemente muy tocado. ¿Le puede pasar lo mismo al equipo o le veis con otra sangre y con otra posibilidad este año, esta temporada?
Yo creo que de los errores se aprende y la plantilla es consciente de lo que pasó la temporada pasada. A ver, 0 puntos de 6 no es un drama, pero a mí me parece un arranque horrible. Sí, solo lleva 2 partidos, pero también los lleva el Eibar y tiene 6 puntos. Entonces, pues yo creo que es un arranque bastante malo y que, aunque parezca que no, salir de abajo siempre es complicado por mucho que sigan 2 partidos. Ahora estás obligado a ganar al Getafe, porque estás obligado a ganar al Getafe, porque no puedes hacer 0 puntos de 9 o 1 punto de 9. Entonces ya empiezas a jugar con obligación de ganar en Liga, ya estás en la jornada 3. Obligación, si quieres lo podemos entre comillas, como queráis, pero hay que ganar contra el Getafe, no puedes pinchar. Y es una manera de empezar pues negativa, y más teniendo en cuenta que no vas a poder dar descansos. Si ahora tienes 4 puntos, pues igual contra el Getafe puedes sacar 4 puntos o 3 puntos. Igual contra el Getafe puedes sacar a 3 suplentes. Ya de primeras, la tercera jornada de Liga, tenemos que sacar 11 gala. Pero bueno, yo espero que los jugadores hayan aprendido lo que sucedió la temporada pasada y no se duerman en los laureles como ocurrió. Al final, mira, la cosa acabó bien, una final y en puestos europeos ligueros. Pero yo espero no pasar por aquellos meses duros que pasamos la campaña pasada. Y ojo que no, es una temporada ilusionante, pero es lo que digo, hay mucha competencia en Liga, mucha, muchísima competencia. Y este es un equipo que si no pillas una racha buena, no me extrañaría nada que quedara decimosegundo, ¿eh? Porque hay equipos muy buenos en la Liga.
Yo te diría que incluso lo malo de hacer un mal inicio sería tener que volver a tirar, entre comillas, tirar la competición europea, sí, lo sí, cual sí. Me resultaría muy doloroso cuando este año la idea es ser capaz de competir en las 3 competiciones, porque hemos hecho una plantilla más completa que la del año pasado y podríamos hacer rotaciones de sobra. Sería una pena que por un mal inicio de campaña, por sacar 1 punto de 9 o 0 de 9, siendo la próxima semana, tengamos que tirar esta competición europea.
Miedo me da hacer lo mismo del año pasado. Bueno, espero que con estos 4 fichajes que se han hecho este año, pues el club intente, bueno, el entrenador en este caso, no el club, intente ir a por las 3 competiciones como hay que ir.
Pero yo no sé hasta qué punto hay plantilla para competir todo, ¿eh? Porque en Liga cada partido hay que jugarlo como si fuera una final, es así. No como si fuera una final, pero al final pues queremos la liga, o sea, queremos quedar quintos mejor que séptimos. Y los partidos, es lo que digo, ya contra el Getafe estás obligado, y estás en la jornada 3 y quedan 35 por delante, pero ya estás obligado. Yo no sé si es que hemos llegado últimamente a tan lejos, bueno, últimamente en competición europea solo un año, ¿no? Pero bueno, aquello de hemos jugado últimamente muchas finales de Copa y parece como, entre comillas, sencillo llegar lejos. Es muy difícil competir en tres competiciones. Muy difícil porque el mismo Real Madrid del doblete no compite en Liga. El mismo, yo qué sé, ¿no? Hay mil ejemplos de equipos grandes que compiten en dos competiciones y luego se dejan llevar. Yo no me quiero dejar llevar en Liga. Y una de las otras dos la quiero ganar. Ahora bien, no creo que sea muy muy sencillo llegar a semifinales o final de las dos. Es muy complicado. Porque es una plantilla larga, sí, entre comillas. Es una plantilla larga, pero no puedes sacar en semifinales de Copa a Sabin Merino.
No.
Ojo, ¿por qué no?
No.
Depende del rival.
¿Por qué no?
Depende de cómo llegue en ese partido.
Y depende cómo
bueno,
llegue él también.
Es un... he dado un nombre cualquiera. Como,
ya has dado un nombre al azar, ya lo sé.
Sí, quiero decir, un suplente, un futbolista que acaba de entrar. Yo no creo que sea el futbolista... Bueno, vete tú a saber de aquí a mayo. Pero, a priori, los partidos con mayúsculas los juegan 12. No hay más.
Hombre, yo creo que este año, con los fichajes que se han hecho, hay algo más de plantilla de lo que había el año pasado. Más fondo, por lo menos, y más gente que puede jugar habitualmente. Lo que yo veo, por lo menos. Y tienes en el Bilbao Athletic también hay unos cuantos chavales que en caso de en algún partido puntual pueden jugar también, que lo están haciendo muy bien en el segundo equipo.
Sí, pero para tapar como... una carencia en un momento puntual, no para los
no,
partidos.
No,
pero por eso me refiero. Tienes más fondo de armario de lo que tenías el año pasado, creo yo. Porque el año pasado de segunda B a primera es mucho más alto del que pueden llegar a pegar este año, ¿no? Entonces tienes alguna opción más. Luego otra cosa es, si en semifinales de Copa te la juegas con el Real Madrid y vas a jugar con el Bilbao Athletic, pues sabes que vas a la calle.
Pero momentos
finales, metiendo algún jugador con otros 8 o 9 que estén jugando habitualmente toda la liga, o con 7, pues ese jugador también se ve más arropado y tiene más opciones de hacerlo bien también. No es cambiar el equipo entero, sino que tienes opción de hacer rotaciones, cosa que yo el año pasado no veía tan claro.
No, es mejor plantilla, sin duda. Es decir,
entonces, y la pena es que Muniain hasta febrero posiblemente no pueda jugar. Pero si
no, y quizá su nivel no lo encuentre esta temporada.
No, esta temporada pues no.
Es muy difícil.
Es muy complicado. Entonces, bueno. Pero yo,
no, pero puede hacer que
la pena de dos lesiones.
Te llegue fresco para las finales.
Sí,
por eso.
Para las, en plural.
Hombre.
La de Copa, ¿dónde?
Yo he fichado a Raúl García, joder, Juan.
Sí. No, pero... No, claro que es un mejor equipo. Es decir, hemos fichado un lateral derecho que puede jugar. De hecho, está jugando bastante. Hemos fichado a Araso, que está compitiendo bastante bien. Y que, en cierto modo, puede llegar a tener hasta gol. Y hemos fichado a Raúl García. Hemos fichado otro más, que se me olvida.
Hemos fichado a Lustondo, que ha venido a ganar a campeonar.
Bueno, que está teniendo minutos. Y... ¿No?
Aprovechable. Es aprovechable.
Sí, por eso. Entonces sí que creo que tenemos más fondo de armario. Ahora bien, insisto, competir las tres competiciones me parece bastante complicado porque es, o sea, eso hay veces que no lo hacen ni los grandes, ni los que se gastan 200 kilos cada vez. Pero bueno, veremos.
A ver, competir, yo me refiero a competir, a salir, a intentar hacerlo bien en todas las competiciones. Yo creo que el año pasado la Champions League no se jugó a intentar hacerlo bien, porque los partidos, los dos contra el Oporto y el de Borisov, eso fue un bluff en toda regla. Un bluff en toda regla. Entonces, si yo veo tres partidos de seis en una eliminatoria, en una liguilla, que no sales a ganarlos, pues no lo entiendo.
Bueno, yo no sé hasta qué punto.
Luego te puede pintar la cara, que aquí te pinta la cara el más tonto. Pero, coño, por lo menos sal con la predisposición de salir a comértelos.
No sé hasta qué punto no se salió en Champions. Lo que sí estoy seguro es que en la vuelta de Europa League no se salió a darlo todo, pero bueno, el 11 era la mitad de los suplentes, pero porque estábamos en un momento de competición bastante complicado.
Y el partido de Oporto con empate a uno, hacer los cambios que haces para no sé para qué, y el partido de la vuelta contra el Oporto en San Mamés fue de lo peor del año pasado. Fue uno de los peores partidos. Porque
que se haga un mal partido no significa que el Athletic no haya querido salir a competir, ¿eh?
Claro. Oye, yo me supongo que para una vez que llegas a Champions, quieres competir. Puedes equivocarte, pero quieres competir.
Pero quieres competir. Claro. Puedes creer que el 11 que vas a sacar o que los jugadores van a rendir mejor de lo que al final rinden, pero no creo que salgas a no competir.
Y menos en una Champions, que te meto a Europa.
Otra cosa es el partido de vuelta con el Torino, en el las ausencias y el saber cómo estás en liga te hacen acojonarte un poquito y cambiar tus fichas sobre el tablero. Pero no creo que en Champions se saliese no competir. Por eso no voy a estar de acuerdo, Ier.
Que incluso es peor teniendo en cuenta que sales a competir y haces el ridículo que hiciste. es todavía peor. Salir a competir y hacer lo que hizo el Atleti en Champions da hasta más vergüenza. Pero bueno. Pero nos estamos yendo del tema. Estamos hablando de la temporada más adelante.
Bueno. Seguro que tenemos tiempo para ir comentando todos estos detalles del primer equipo a lo largo de la temporada, mientras además, pues bueno, vayamos viendo esa evolución, si el equipo es capaz de cambiar la dinámica de estos últimos dos partidos o no. Ahora de momento, pues este fin de semana ha tenido un parón y un descanso que posiblemente le venga muy bien al equipo después de un agosto pues bastante apretado y con muchos partidos, pero yo creo que merece la pena que pasemos a hablar de nuestros otros protagonistas, protagonistas con mayúsculas, no solo este fin de semana sino de este inicio de temporada, el Bilbao Athletic, que iniciaba liga, como decíamos, en la segunda división, lo ha hecho compitiendo, como veo que os gustaba remarcar ahora en la última conversación, ¿no? Yendo a por los partidos y dando pues imagen de que hay cosas que saben hacer y quieren hacer y pueden pelear con ello, pero también mostrando pues algunas serias carencias que suelen ser bastante críticas en una categoría tan dura como la segunda división. Sin embargo, después de las dos derrotas iniciales, más o menos justas o injustas y más o menos apretadas, ha llegado por fin la primera victoria, ha sido en San Mamés, ha sido en casa, ante un equipo con nombre por lo menos como el Mallorca, y los tres primeros puntos que, no sé qué os parece, pueden ser un buen empuje moral para el equipo para verse capaces de competir en esta nueva segunda división, ¿no?
Yo creo que el equipo, los dos primeros partidos que perdió, no mereció perder ninguno de los dos. Son tres acciones puntuales. La de Girona, pues un claro fuera de juego, aparte de la desquiciada anterior del árbitro, bueno, que quitaba no sé qué, bueno, creo que ni él. Lo de Elche son dos goles, dos errores puntuales,
pero muy puntuales,
muy puntuales.
El primer gol es claro, exacto.
Errores. Estamos hablando de la liga adelante, que no van a fallar los rivales. Si les regalas un gol, te lo van a meter,
sí, pero a ver, estamos hablando de los chavales. Yo creo que esto ya tienen que hacerse a la categoría nueva. En segunda vez fallabas una de esas y no te la clavaban. O podía estar cerca. En segunda y en primera te la clavan sí o sí. O es un cojo el que la coge o te la clavan, pero sin dudarlo. Entonces, que es lo mismo que pasó con el Mallorca. Primer regalo que le haces, primero te la enchufan. Pero yo al equipo le he visto bien todos los tres partidos. Y contra el Mallorca, pues bueno, se sobrepusieron a ese gol en el minuto 4. Teniendo en cuenta que los otros, tanto Girona como Elche, prácticamente a un cuarto de hora de acabar el partido. Y esto, pues bueno, siendo el minuto 4, sigues haciendo el fútbol que haces, que como bien dijo Zidane en rueda de prensa, lo que entrenamos, jugamos a eso. Y bueno, y al equipo le vi en un equipo con ganas de jugar, lo típico de un filial que quiere jugar a fútbol. Y tiene buena, y bueno, espero cositas buenas este año en segunda división, sobre todo si se consiguen minimizar esos errores puntuales que en segunda nadie te perdona.
Sí, es que tenemos lo bueno y lo malo de los filiales, el que juegan a fútbol, sabemos jugar a fútbol, nos gusta, jugamos a esto, pero tenemos los errores puntuales que se suelen tener normalmente en un equipo filial cuando eres un poquito más débil atrás en ciertas ocasiones, pues porque tienes esa desconexión puntual de la que no eres capaz de minimizar con facilidad, porque mínimo tienes un error de estos por partido. Entonces hay que conseguir que sea un error cada dos partidos o un error cada tres si quieres salvar la categoría. No todos los días vas a darle la vuelta a un encuentro como te ha pasado ahora con el Mallorca después de tener un fallo atrás.
Bueno, y de hecho el Mallorca... Sí, nada más empezar la segunda parte, el balonazo que le pegan a Bianchi porque se pone en medio, porque si no, que ya va adentro también. Ya te pones 1-2.
Eso es
otro error que nada más empezar la segunda parte.
Y fue eso, es la típica desconexión de inicios de partido. Hay que tener mucho cuidado y que no paguemos la novedad de la categoría teniendo errores de estos con asiduidad. Hay que conseguir, como decías tú antes, minimizarlos y que tengas, pues eso, uno cada dos partidos o uno cada tres, lo cual te puede asegurar que con el fútbol que haces y creando ocasiones puedas salvar la categoría. Si tienes un fallo por partido, date por jodido.
Yo únicamente he visto completo el último partido, el partido contra Mallorca, y tengo que decir que me pareció muy atractivo el juego del Bilbao Athletic, pero muy, o sea, de equipo que yo tampoco he visto muchos partidos de Bilbao Athletic, entre otras cosas porque apenas tengo acceso desde aquí a ver muchos partidos, pero de equipo que aunque no te conozcan los jugadores lo empiezas a ver jugar y te quedas a ver los 90 minutos, pues porque se les ve a gusto y se les ve que saben a lo que juegan y que están muy bien dirigidos. De verdad que no he visto completos, he visto resúmenes amplios de los otros dos partidos.
A ver si te escucha más gente en Bilbao y así se animan a ir a San Mamés,
sí,
¿eh?
Pues sí, la verdad que sí.
Y se dan cuenta de que es pues, atractivo, que Cuco juega un fútbol muy bonito y muy atractivo.
Sí. No, es que de verdad que me pareció... Bueno, es que os voy a decir más. Estaba pensando quitarme el Canal Plus y una vez acabó el partido, porque el partido lo vi por el Jombi, una vez acabó el partido llamé al Canal Plus y me contraté el Canal Plus Liga 2 para ver todos los partidos de segunda división, dando por hecho que, en plan, ya no me voy a quitar del Plus ni de coña. O sea, me abono al Canal Plus este, que es un poco más caro, Canal Plus Liga 2, porque quiero ver todos los partidos. O sea, me atrajo muchísimo el fútbol del Bilbao Athletic. Y como dice Ramón, a los 10, 12, 15, 40, 2.000 o incluso 7.000 oyentes que tenemos, les diría que vayan a San Mamés, que se animen, porque es un fútbol muy atractivo y tiene un entrenador como Jacobo Pino, que espero que dentro de poco dé el salto al primer equipo. Pero de verdad,
¿cuántos clientes dices que tenemos?
Pues entre 1 y 7.000. No fallo, seguro que no fallo. Y que la segunda división no es la segunda B, porque aquí te encuentras con jugadores como, por ejemplo, que marcó ayer un gol Chisco, el delantero del Córdoba, que se ha ido a curtir al Newcastle. O sea, hablamos de otro nivel de competición. Y tú eres una pareja de centrales que tienes 20, 21, 22 años, y hablamos de delanteros que hasta se han curtido en la Premier League. Entonces, es otro nivel, no es segunda B. Y los fallos se pagan muy caro. Entonces, hay que intentar, como dicen, minimizar los fallos, y yo creo que hay equipo de sobra para competir y para intentar salvarse.
Y lo bonito de ver un filial en segunda división es que juega sin ningún tipo de presión, que va a jugar siempre igual. No es el típico equipo que se te va a cerrar atrás para que no me metan un gol o para esto. Si bajamos, pues va, pues se desciende.
Exacto. No tienes la presión de una afición. O sea, el Albacete de turno tiene la presión de un pueblo detrás, de una ciudad detrás, el Mirandés, etcétera. El Bilbao Athletic no tiene esa afición. Bueno, es gente del Athletic que siente atracción por el segundo equipo, que siente cariño por el segundo equipo, que quiere ver crecer a los jugadores, pero es gente que su corazón y su cabeza realmente está con el primer equipo, en el sentido de yo quiero que los éxitos me los dé el primer equipo. Entonces, entre comillas, no pasa nada si desciendes. Entonces, ya que estás ahí, vamos a disfrutar, vamos a hacerte disfrutar la afición, y yo creo que al menos el otro día contra el Mallorca conmigo lo consiguieron.
Yo te diría que los tres partidos, que he visto los tres, son muy muy parejos, ¿eh? Luego lo que diferencia realmente uno de otros es el resultado. Pero yo te diría que el juego, luego que te salga un poquito mejor las cosas, un poquito peor, luego la incorporación del Ecue también se notó mucho ayer.
Sí.
Porque bueno, la banda se la come, pero bueno, también teniendo en cuenta que tienen...
Sí.
también teniendo en cuenta que Lecue detrás tiene un pedazo de jugador como Geray, que también te deja subir sin mucho problema también, ¿eh? Que eso también, que claro, que le cuesta un nivel de la de Dios, pero el que está detrás de él también está a un muy buen nivel que permite esas cosas también, ¿no? Que tu lateral suba tanto. Por ejemplo, en el otro lado Urchi, pues anda un poquito menos, se sube un poco menos porque Gil no está al nivel de Geray.
Me pareció buen pues partido, sí, de Iriondo, por cierto.
Urchi no es Lecue, ¿eh?
Sí. No, ni de coña. Pero digo que, vale, que tampoco te permite subir tanto porque tu central, el que te va a cerrar atrás, no es del nivel de la otra banda. Me refiero a eso. Si Urchi fuese del nivel de Lecue, también, independientemente, no creo que podría subir tanto. Pero sus coberturas tampoco serían tan buenas como pueden ser las de Geray. Hacia Lecue. Me refiero a eso, ¿no? Que Geray también detrás de Lecue está, es que es una banda, en este caso, un central derecho y un lateral derecho que están a otro nivel.
Sin embargo, ayer Lecue subía por una banda en la que su pareja arriba, en este caso Unai López, durante la mayor parte del partido, también tiene que cubrirle pues en los desdobles y en los contragolpes. Y bueno, por otro lado, si bien comentabas que Geray puede ser una gran ayuda, no es la principal característica de Unai López. En ese sentido jugaba en su contra también.
Sí, pero bueno, es un jugador que... Es que creo... A ver, Lecue con el espacio creo que es de lo mejorcito que hay ahora mismo. Con ese espacio de toda la banda libre para él y que pueda encarar el uno contra uno... Como Unai arrastraba a su pareja, lo arrastraba hacia el centro. Y dejaba toda la banda a Lecue para que se jugase el uno contra uno. O entraba Ibai a hacerle esos apoyos.
Felipe, lo que nos quiere comentar es que Unai no da esos apoyos defensivos que un lateral que sube tanto necesitaría de su par en la banda.
Unai no es Usaeta.
No es Usaeta, no. No, ni de lejos.
Bueno, ¿qué os pareció el resto, ya que empezáis a hablar de nombres propios? Bueno, pues ¿qué os pareció el resto del equipo, el resto de nombres propios?
A mí, vosotros estuvisteis en el campo, así que primero digo yo un par de nombres. Me gustó Undabarrena y creo que es un futbolista con bastante carácter. Y esto creo que, insisto, para un equipo que juega una competición con tanta futbolista con experiencia, creo que es bastante importante que entre los chavales de 20, 21, 22 haya un futbolista con carácter. No sé, quizás estoy equivocado, pero eso me pareció ver en él, ¿no? Un futbolista con carácter y un futbolista que juega bastante bien. Y luego, bueno, Villalibre, evidentemente, que salió y marcó un gol y, entre comillas, de una asistencia. No cuenta como asistencia porque a la primera se falló, pero a la segunda se marcó. Pero me pareció un que aprovechó muy bien los minutos que jugó. Y bueno, es un futbolista muy joven. Vosotros habéis visto más, habéis seguido más su recorrido, pero yo creo que es un futbolista que tiene muy buena pinta.
Villalibre al final tiene un hambre increíble. Para él, jugar ahora en segunda división contra hombres hechos y derechos, siendo él un niño, vamos, ese hambre por competir que tiene nos va a dar muchos puntos esta temporada en segunda división. Y si encima tenemos en cuenta que el otro delantero, Santa María, es un cazagoles increíble, es lo que os decía, si tienes un poquito las cosas bien atrás y minimizas los errores, con estos dos jugadores arriba no nos va a resultar difícil salvarnos. A mí los jugadores que más me gustaron también en el partido, pues aparte de Undabarrena, podríamos comentar también a Vesga. Me gustó mucho el trabajo de Vesga en el centro del campo. Creo que la pareja es muy interesante. Roban balones, le presionan muy bien al rival en la salida de balón. Menos a este Mallorca, que tampoco es que me pareciese que tuviesen una salida de balón que yo creía que un equipo de Xavi Ferrer debería tener. Y bueno, no sé, esos dos y quizás seguir atacando por ambas bandas, primero por la izquierda en la primera parte y con los movimientos que hizo después en la segunda cuando entró Guarrochena, pues no sé, diría que muy bien nivel.
En cuanto a lo bueno, me quedo con eso. Y a mí Vesga es un jugador que me gusta, y sobre todo la pareja de Undabarrena, que tienen los roles muy definidos los dos. Uno es más de sacar el balón y el otro es más de robar y de tener mucha presencia, porque Vesga tiene una altura considerable y un cuerpo bien hecho.
Ayer no era un partido fácil en ese sentido. No. Una altura muy considerable todas las líneas del Mallorca.
Sí, por eso.
Y poco, mucho trabajo tuvieron y muy difícil lo tuvieron en ese sentido Vesga y Turraspe, ¿no? Que era un poco el que podía pelear ahí los balones altos.
Sí, es lo que iba a comentar. Lo que iba a comentar, la parte negativa, pues posiblemente me quedé con Gorka y Turraspe, porque el partido de ayer no fue
lo que se espera de él.
Lo que se espera de él, hombre, entiendo que tras prácticamente un año entero sin jugar, necesita competir, necesita seguir entrando y ir haciéndolo mejor cada vez. Más de un jugador que se espera mucho después de los años que lleva en Lezama y de haberle visto varias temporadas en juveniles y demás. Es un jugador que me gusta, pero ayer, pues bueno, creo que ese ritmo de competición todavía le puede un poquito.
Bueno, fue yo creo el primer cambio un poco con ese sentido, ¿no? Se le ve que le falta ritmo, que ha jugado pues también este partido para ir ganando esos minutos, pero que yo creo que el propio Ziganda lo veía, ¿no? Que tiene que ir entrando poco a poco y que necesita, bueno, pues ir cogiendo esa forma y ese punto. Próximo partido, Valladolid.
A ver si juega Kepa, no sabemos esto de la cláusula esta.
¿Tiene
de
cláusula
los pedidos?
Kepa.
No lo sabemos, ¿quién lo sabe? Pues nadie lo sabe.
Javi, pero no está. Javi es el que controla estos temas, ¿no?
Comprobaremos si Kepa juegue o no. Mal partido el último que tuvo, o por lo menos mal lo vio el público del Valladolid. Otro equipo que tiene nombre, no sé si decir nombre de primera, pero sí uno de los clásicos y de los que a nadie extraña que de vez en cuando pues esté ahí en primera, sino más que menos, y como se viene repitiendo y comentábamos algo, bueno, algo que va a pasar con la mayoría de los contrincantes del Bilbao Athletic, ¿no? Equipos que han sido habituales o han tenido presencia en la primera división en las últimas dos décadas y que en principio como objetivos de inicio de temporada es pelear por el playoff y ahí podríamos meter en un grupo prácticamente a más de la mitad de los equipos de segunda división.
Es que yo te digo que hay 15 equipos que no sé si la obligación, pero tienen el objetivo de entrar en playoff. 15, de 22. Y no creo que ande muy lejos. Por ahí tiene que ser.
Está claro, Juan, que 15 de los 22 equipos mínimo, su objetivo es luchar por el playoff. Por eso mismo el salvar la categoría nos va a resultar más difícil, porque todos los equipos vienen aquí contando o pensando que en sus cuentas entran los tres puntos que tienen que sacar de San Mamés.
Exacto.
Incluso cuando vayamos fuera de casa, para ellos somos el rival que acaba de ascender y son los tres puntos que tienen que tener firmados seguro. Así que todos nuestros partidos este año en segunda división nos costarán mucho, serán muy difíciles, pero estos chavales, como comentábamos antes, no tienen ninguna presión, no tienen la presión mediática de la prensa, no tienen la presión del aficionado. Podrán jugar con muchísima más libertad que el equipo rival que viene con esa obligación o que nos recibe con la obligación de sacar los tres puntos y por ahí hay que tirar.
Pues fíjate que yo ni a Girona ni a Mallorca les he visto muy convencidos de ir a por el partido en San Mamés.
Pero no crees que...
Y al Elche cuando se puso el Athletic 0-1, Pablo, además.
Quiero decir... Igual tienen respeto los contrarios cuando tengan que visitar San Mamés.
Hombre, yo soy el Valladolid, o soy el Alcorcón, que es el siguiente. Veo el partido contra el Mallorca y digo, uy, que no son niños, ¿eh? O sea, que son niños, pero que esto no es un juego.
Pero que saben jugar a fútbol, que esta gente nos puede dar un
que son,
nivel,
que son profesionales. Que son profesionales, que no son unos chicos amateurs que sueñan con algún día. No. Es un equipo que juega bien al fútbol y que tiene equipo suficiente para plantar cara casi que a cualquier rival. que va a partir como el menos favorito en cada partido, por supuesto. Pero hay que ganarse, va a haber que ganarse los puntos.
Dentro de las cuentas de esos equipos que decimos que su objetivo es el playoff, dentro de sus cuentas tienen que entrar victorias, por cojones. Y dentro de las victorias y las cuentas con las que puedan entrar, supongo que estará uno de los clubes que acaba de ascender.
Sí.
No creo que el Valladolid piense, pues los partidos que tengo que ganar en casa son el del Girona, el del Elche. Pensará antes en el partido contra el Bilbao Athletic, contra el Huesca o contra el Oviedo, que contra el resto de rivales.
Sí.
Entonces, que el partido contra nosotros, mediáticamente, dentro de la prensa, dentro de la afición, igual no tanto lo que dices tú dentro de los jugadores o dentro de la plantilla, porque nos van a respetar más, pero esa semana en el periódico El Norte de Castilla van a publicar: hoy visita el Athletic, el Bilbao Athletic, San Mamés, son los chavales, los filiales, que sí, juegan muy bien a fútbol, pero este partido hay que ganarlo.
Exacto.
Y saben que si ese partido no lo ganan o empatan en el nuevo José Zorrilla contra el Bilbao Athletic, el próximo día las crónicas van a ser: qué tontos han sido que no han sido capaces de ganar a estos niños.
Sí.
Y ahí veo el problema, aparte de lo que, tal y como decía Juan, de la parte buena es que estos chavales saben jugar a fútbol, que haya visto los tres partidos, también puede esperar al error puntual que van a tener, que tiene este equipo.
Sí, pero...
Entonces pueden ser los equipos, esos equipos que vienen predispuestos, predispuestos, que tienen... se supone presupuesto para ascender, te pueden esperar atrás y esperar a que tú cometas el fallo, porque posiblemente los chavales
saben que mantienen un delantero o un jugador arriba que no va a fallar.
Exactamente.
Sí, pero
sabes que puedes llegar a tener ese fallo como contra el Mallorca en el minuto 4, con el Elche fue en el minuto 72 si no me equivoco, y con el Girona, pues bueno, aparte del fuera de juego y tal, pero sí que tuvo alguna otra antes el Girona también, con un par de fallos puntuales en defensa. Entonces esos equipos que son más aguerridos, pues te pueden esperar atrás y esperar a que tú cometas ese fallo y luego cerrarse, que es algo que es el problema que veo yo con este equipo. Lo que pasa es que, bueno, luego el equipo le veo capacidad también para abrir esas latas también, que es la otra parte también.
Decía que sí, que es verdad, ¿no? Lo de esperar el fallo, pero los errores se corrigen. Jugar bien al fútbol no tiene por qué ir a peor. Entonces yo creo que la tendencia de este equipo tiene que ser positiva. Ya juegas bien, vamos a corregir los problemas que tenemos atrás, vamos a corregir esos fallos puntuales en cada uno de los partidos que hemos tenido, y entonces a partir de ahí todo va a ser ir a mejor. Por supuesto que el Bilbao Athletic va a perder más partidos de los que va a ganar. Es evidente, porque por muchas razones, ya las hemos dado todas. Seguro que pierde más partidos de los que gana, pero va a ser un equipo muy difícil de ganar y tiene que empezar por corregir esos fallos que hemos dicho.
Bueno, vamos a ir terminando. Hemos tenido oportunidad de hablar de bastantes y diferentes cosas de primer y también de este Bilbao Athletic. Antes de terminar, una pregunta rápida. ¿Qué os pareció el placaje del árbitro?
Tremendo, ni en la NBA.
Pero, ¿no le veis que hace gesto?
Sí,
hace gesto.
Sí, gesto, pero no puede ser, ¿no? Es decir,
ve una sombra por detrás y dice, ay, que me van a robar la cartera, y le mete un codazo.
Saca el codo,
Sí, saca el codo, y es que creo que no le ve.
Estoy en San Mamés, a la altura de la jugada, que estaba yo ahí sentado con Felipe, y es que claramente saca el brazo y le da en la mandíbula, le da un golpe.
Es de roja.
Sí, eso es de roja.
Y si esto va 1-1 y acaba 2-1 por eso, me pasa a mí. Yo soy del Mallorca y la monto.
La verdad es que la actuación del árbitro fue, bueno, pues curiosa. Yo creo que un poco pobre, se equivocó bastante y tuvo unas decisiones bastante extrañas, ¿no? Sobre todo con algunas leyes de la ventaja y algunos criterios con las faltas y los empujones, ¿eh? En fin, y al final pues lo acabó pues dejando peor con esa acción, que la verdad es que resulta bastante, bastante curiosa. Y me preguntaba Ramón, ¿y según el reglamento puede parar el partido o tiene que dejar seguir la jugada y que el Bilbao Athletic pueda meter el tercer gol?
Tiene que dejar seguir, porque si tú Es decir, es no deja de ser un accidente puntual.
Para.
No, pero ¿por qué la va a parar? No hay ninguna razón para pararla. Tú chutas, chutas a gol y le das al árbitro y no entra. El árbitro no va a decir, bueno, vuelve a chutar. No, o sea, el árbitro está ahí.
Puede pararla.
¿Y por qué? ¿Bajo qué argumento?
Bajo el argumento. No, bajo el criterio
bajo el argumento de daño físico.
Es la única.
Vale, de una posible lesión al chaval. Pero no por perjudicar al rival.
No, exactamente.
Vale.
El codazo que le mete al jugador. Sí, el codazo que le mete le puede hacer cualquier avería.
Con la ley en la mano, la regla dice que el árbitro es como un lance más del juego, como un palo más, un palo movible.
Sí.
Da igual que el balón le golpee, que él se choque con un jugador, que un jugador se tropiece con él. El juego debe seguir. El caso es, en este caso, tú sabes que aparte de perjudicar a un equipo con ese golpe, has podido hacer daño a un jugador.
Entonces, te quitas de problemas,
paras el juego, miras si el jugador está bien y todo. No se quejan ni los jugadores del Athletic, ni te va allí luego el Michel Pereira a llamarte de todo después del gol. Nada por el estilo, tú paras el juego, miras que el jugador esté bien, te disculpas, das un bote neutral, el jugador del Mallorca te devolverá la pelota y se termina el partido. No puedes, a falta de minuto y medio de final del partido, seguir la jugada después de haber dejado a un jugador rival en el suelo.
Bueno, por suerte, como decía Juan, no era un empate a uno y vamos a decir que se minimizó un poco el efecto, pero sin duda curiosa la jugada y difícil de volver a verla. Bueno, terminamos ya. Muchas gracias a los tres por haber participado. Espero contar con vosotros, bueno, pues en las próximas semanas para continuar con nuestras tertulias. Muchas gracias, Juan, Ramón, Oyer.
Felipe, yo quiero lanzar una pregunta sin respuesta, ¿vale? Y la pregunta es, ¿creéis que no quiero que contestéis y que Felipe despida? ¿Creéis que si en la jornada 9 llevamos 0 puntos le van a dar el primer equipo a Ziganda? Ahora despide, bueno. Felipe.
Pues tras las fantasías de Juan, vamos a terminar con la tertulia. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que lo sigáis haciendo a lo largo de esta temporada. Lo dejamos aquí. Recordad, el primer equipo jugará el domingo a las 4 de la tarde. Vuelve a recibir en San Mamés a un contrincante. Lo hace en esta ocasión contra el Getafe para cambiar esa dinámica que comentábamos en Liga. Por su parte, el Bilbao Athletic, pues juega el sábado, juega un día antes. Y lo hará a las 6:15 de la no perdón a las 6 de la tarde visitando al Valladolid y este fin de semana entre semana empieza también la Premier International Cup sub-21 donde también participa el Athletic y bueno, mucho fútbol en la cantera de Lezama y todas las noticias referentes a ellos pues la podréis seguir en el portal lacanteradelezama.com y en las cuentas de Twitter que bien conocéis @lacanteradelezama donde podéis estar al tanto de todo lo que ocurra con todos estos equipos de nuestra cantera. Nada más, muchas gracias por habernos acompañado, feliz semana y au pandemia.